febrero, y esto se hubiera un poco evitado. Pero se llegó a un punto de tensión en plena campaña electoral, porque son 3 meses que va a durar la comisión,
Mauri, mañana seguramente volveremos a tomar contacto porque el tema, la verdad, amerita un seguimiento bien de cerca. Gracias por este rato.
Abrazo grande.
Ahí estaba Mauri cantando. En un ratito arranca en el Congreso de la Nación entonces esta interpelación al ministro jefe de gabinete, Guillermo Franco. Son las 11 de la mañana, gente. No quedó tiempo para nada. Nos vamos. Gracias, Claudio Delías, en la operación técnica, en los controles. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano, en la producción de este programa. Gracias a Noé Torres, que estuvo en las redes sociales. Gracias, Mesa.
Mañana estamos
así. Les digo así, Mesa. Y ustedes tienen que, como si la mesa hablara, decirme.
De nada, gracias. Lava.
Bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Hasta entonces, cuídense, pero sobre todas las cosas, pásenla lindo.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 71%. El intendente de Saladillo celebró el convenio realizado con la provincia para comprar bienes de capital. Por Radio Provincia, José Luis Salomón destacó la posibilidad de acceder a maquinarias para la reparación de rutas.
Valoramos mucho que nos den esta oportunidad de poder conseguir, en este caso, un contrato de leasing para la adquisición de una motoniveladora, como el caso nuestro, porque tiene una importante red vial para mantener, y de 2 palas cargadoras, que tiene que ver más que nada con la prestación de los servicios urbanos, ¿no? Debo reconocer que en el gobierno del propio gobernador Kicillof, creo, no recuerdo bien, pero si el tercer o cuarto leasing que Saladillo puede obtener, también un crédito en su momento que pudimos sacar.
Suteba Multicolor se manifiesta en la puerta del Ministerio de Trabajo.
El gremio que nuclea a los docentes considerados disidentes reclaman un aumento acorde a la inflación. Aseguran que el ajuste lo están pagando los trabajadores. Así lo contaba María Díaz Rec, docente de ARTE.
Acá, frente al Ministerio de Trabajo, las y los docentes, los trabajadores de la educación, nos estamos concentrando acá. Hoy hay paritaria. La verdad que la situación es muy crítica. Los salarios que tenemos son de pobreza. Un profesor con 10 módulos está aproximadamente en 400.000 pesos, una maestra tiene un salario de 600.000 pesos y un preceptor de 500.000. Son salarios de miseria y no, ni con 2 cargos se llega a fin de mes, se llega a cubrir la canasta familiar que está en 1.700.000 pesos. Nosotros estamos en una situación crítica, por eso estamos movilizándonos, una movilización impulsada por la lista multicolor y por un montón de escuelas.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Milei recibe hoy al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. El encuentro con el almirante Alvin Halsey será a las 14. El propósito del viaje del militar norteamericano es profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad regional.
Deportes.
Fernando Gago dejó de ser el técnico de Boca. La decisión fue tomada por la directiva, que citó muy temprano al DT y le comunicó la decisión. A la salida de la reunión, Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, decía lo siguiente.
No, solamente para informar que hemos tomado una decisión. Es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque es un hombre de la casa. Pero para eso estamos, para tomar decisiones. Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador.
José Goncalves, Informa Provincia.
Es la hora 11:04. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está despejado. La temperatura 15 grados 6 décimos. Humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado,
que es el empujón.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Envido. Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Cállense. Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I'm feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no es exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vagos, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrútala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este martes 29 de abril de 2025? Son las 11 y 8 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días, les vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires con mis compañeros Ayelen Pujol, José Maldonado y Romina Ryan. ¿Cómo están?
Buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo andan? Buen martes.
Bien, todo bien, todo bien. Hoy es el Día del Animal,
del animal,
¿no?
Uh-huh. Sí.
Ajá. ¿Hicieron algo por sus mascotas?
No más que lo habitual.
Pero, che, yo tampoco.
No más que lo habitual.
Me acabo de acordar, chicos.
Me levanto a la mañana muy temprano y ya están pidiendo entrar. Viste que las mascotas piden entrar y piden salir. Mucho.
Sí. Bueno, porque tenés perro.
Claro. No, los gatos también son de hinchar.
Mi gata para... no vive sí. adentro. Básicamente
bueno,
es una...
¿Sale?
Sale y vuelve.
Pero sale porque vuelve. Vos vivís en la ciudad. Quien vive con parque, los gatos piden... Si están adentro encerrados, quieren ir al parque.
Está bien, pero sí. vuelven. O sea, sí. duermen o duermen a la intemperie, sí.
Los gatos, ¿no?
Sí. Depende, pero el gato es muy de... despertarte para que le abras para que salir. No sé si les pasó, si tenían
no,
así.
A mí...
Sí. ¿Es tranquilo?
Es gata en este caso, Cuca.
Sí.
Pero no. Cuando está abierto, sale y cuando no, tranca, se queda adentro.
Bien, bueno. No,
pero te hace pis y te hace caca en el living absolutamente todos los días.
Bien.
Nunca logré que hicieran
la pesar de que la retás.
Sí, no me
y
funciona.
Y te lo tomas como una especie de desafío.
Tremendo.
De la gata, es como que te estuviera desafiando.
No, ya estoy completamente resignada. En algún momento la preocupación cuando tuve un hijo era si me iba a hacer autoridad así para mi hijo también como para mi gata.
Pero imagínate haciéndote pis en el
y ahí dice, estamos frente a un gran problema.
Si lo iba a poder manejar así igualito.
Y tengo un dato, por lo pronto, que es que tiene 2 años y medio y todavía usa pañales.
Bien.
Espero que esto no sea hasta los 18. y logre ir al baño en este caso.
Ah, sí, por supuesto que sí, hay que aguantarlo un toque a la criatura, ¿no? Yo, el perro, justo el fin de semana estuve con unas amigas y toda la discusión era las que odia, tengo amigas que detestan, o sea, que no detestan, porque les pasan un perro por al lado y les da exactamente igual y estamos las que hay un perro, lo tocamos y le damos a comer y todas estas cosas. Y no quieren tener, y otra que le quieren invocar a la otra para que tenga un perro para los chicos porque le parece un despropósito que un chico crezca sin perro, ¿no? Estábamos en esa. Y el cuestionamiento era ese, lo de sacar a pasear el perro, que a veces es un embole, ¿no? Cuando vos no tenés parque, lo tenés que sacar a pasear.
Es un tema de las ciudades.
Pero a mí me pasa que me parece, claro, no, a veces no lo hago todos los días, pero cuando digo, che, me voy media hora a caminar con el perro, me parece un planazo.
No es un laburo, claro, claro.
Me parece un
claro,
planazo,
exactamente.
Me voy escuchando música. No. Me parece hermoso.
No comparto. Fui niña, por supuesto, y me crié con perros y buenísimo. Y además, como que tuve toda la etapa, porque de hecho tuve perra que tuvo cría, como que es, ¿no? Bueno. Es hermoso, porque los ves crecer, después tratás, algunos se queda, otros regalás, como que siempre tuve mucho y es muy lindo. Y bueno, y en algún momento siento que mi hijo me va a pedir tener perro. Pero ese trabajo, el de salir y pasearlo y qué sé yo, me parece abrumador.
Hay que tomarse el rato, hay que compartir la tarea en lo posible, pero es como el plan, salgo con el perro un rato escuchando música y me lo tomo con esa calma.
No, veo, ¿viste? Cuando vuelvo, ponele de noche, 12 de la noche, qué sé yo, que no sé, que hace frío y ves la gente paseando el perro, o muy temprano a la mañana, ¿viste? 6 y media y ves gente encapuchada paseando el perro y digo, ¡ay! No, igual para mí me pasa, yo saco, puedo pasear esa hora un niño, ¿eh? Claro, como que me pasa y es tremendo también. Me ha tocado situaciones estar domingo 7 de la mañana de ir a la plaza y que la plaza esté cerrada.
Ah, no, igual 7 de la mañana, no, ayer yo te lo saco a las, cuando me levanto, 8 y media, 9 y después a las 9 de la noche y listo.
No, no.
El perro no sabe. Ya está. El perro no sabe a qué hora sacar.
No sé. Pero bueno, me va a pasar en algún momento.
Bueno, sí o no, porque ahí viene, hay una, no sé si la tienen a Romina Ryan.
Sí.
Sí. Compañera. La ubicamos.
Sí. ¿Cumple años?
No, increíble.
El día del animal.
Espectacular.
Nos detesta. No. no está escuchando.
Es una
ahí.
Persona que le dice que no
la
a una,
ahí.
Le dice que no a una hija que le pide un perro, precisamente.
Y vive en
sostiene
una casa.
El no.
Y vive en
sostiene
una casa.
El no, sostiene el no.
La vamos a justiciar en el día de su cumpleaños, que es
que
el
no
día
le gusta, no le gusta.
Del
¿qué va
animal.
A hacer?
Porque la señora vive en una casa y no tiene un perro para sus hijos. No.
Buenos días.
Feliz
cumpleaños, Ryan.
Muchas gracias. No, yo en lo que estoy en contra es en la domesticación de la naturaleza. Ya lo hemos hablado.
Claro.
Yo amo los animales libres.
Los
perros, no me gusta.
Los perros nacieron para ser domésticos. ¿Qué quieren que estén en la calle?
No. Se multiplicaron para ser domésticos. Han hecho una masacre.
Que lo cumpla.
Pero igual siempre el amor. La gente
siempre
necesita sentir amor.
Te vamos a estar cantando feliz cumpleaños, Ryan. Te vamos a respetar.
Cumpla muy felices.
Ahí está.
Te vamos
qué
a
lindo.
Respetar.
Qué lindo cumplir
años. Pero no te respetamos.
Vamos a
cantar
de todos. Que lo cumpla.
Ahí te lo canta Mauricio, mirá. Qué piedra que te lo cante Mauricio.
Esta maldad de escuchar esto. Me pasa lo mismo con la voz de Mauricio Macri, perdón, que con la de Mireille en nuestra apertura que dice, ¿qué dijo ahora? Me pone muy nerviosa.
Bueno, arranqué bien. Mi hija se acordó, mi hijo no se acordó. Pero
no
todo bien, es lo que tenía que suceder.
Sí.
Tuve un regalo muy útil, cosa que me gusta.
A ver,
va bien conmigo.
A ver,
No puede.
No, sí, unas entradas. Unas entradas, después les cuento. Y después me esperaba en la estación de tren un amigo, el padrino de mi hija, con unos muffins y un desayuno.
Eso es amor.
Sí. Que trabaja ahí en Trenes Argentinos y me esperaba en Retiro, me atajó.
Ay, ¿en serio? La ingratitud de los hijos es un capítulo aparte para otro día abrir
eso
el programa.
Amor.
Tengo una amiga que cumplía años y le pregunta a la hija, ¿sabés quién cumple hoy? Yo. Le dice, no, te hubiera avisado.
No. Ay, no, pero bueno.
Maravilloso.
A mí me parece que si te importa, que a Ryan no voy a decir esto. Yo empecé el día, mandé un mensaje a un grupo que tengo con Romina Ryan y Gabriela Pepe para saludarlas y decirles que si nos veíamos. Y después vi el grupo de todo este ruido y chumé la agenda del gobernador y decía 29 de abril. Y ahí es cuando yo, cuando alguien
clic. Me
dice, entonces le mandé un mensaje a Ryan para pedirle disculpas y dijo, ¿sabes que no me importa nada el cumpleaños? Entonces yo digo, si no te importa nada el cumpleaños, pasa. si te importa, hay que recordarlo. No hay que ser jodido para ver quién se acuerda y quién no se acuerda. Si te importa eso, tenés que decir, che, el jueves es mi cumpleaños, che, tal día es mi cumpleaños, che, tal día es mi cumpleaños, ¿no?
Yo, de hecho, cociné para ustedes, amigos.
Sí, ya eso, lo saben, eso muy es
para celebrar.
Sí.
Este, venir, que arrancar el día acá, me hace muy feliz, quiero decirlo. Así que, bien.
No tenés competencia, te lo quiero decir. O sea, sos única, Ryan, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Ahora, ¿cómo se llama? Tenemos acá, voy a decir esto, voy a hablar de signos del zodíaco. Otra taurina ahí, Natalia Marino, 11 de mayo. Paula Vistañino, 12 de mayo, así que agárrense. Nada más.
Vamos con todo.
Nada más que eso, sí. Me voy a escudar en todas las pavadas que diga el horóscopo para accionar y voy a decir, es porque soy de Tauro.
Claro, ¿no? Sí, totalmente.
Bien, de desayuno, el budín de Ryan, los muffins que trajo con la bolsita esa de una cadena muy conocida, y una noticia que parece completamente distópica en esta Argentina, y es que va a bajar, esta Argentina digo la de los últimos años, ¿no? Va a bajar un 4% la nafta en YPF. El anuncio lo hizo el presidente de la compañía en una entrevista radial, Horacio Marín.
A partir del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el promedio de los combustibles YPF lo va a bajar 4%. Es la segunda vez que yo lo hago. La otra vez yo bajé 5, pero después hubo un aumento de impuestos que terminó siendo 2% promedio.
Okay. Pero para. Entonces, si baja la nafta, tienen que bajar los precios.
¡Está bien! Es lo que uno esperaría, por lo menos, pero bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, con este tema se permitió hacer una analogía sobre el país como un auto y la nafta.
Ahora nosotros estamos en una situación en que tenemos un gran auto. Somos de vuelta uno de los 5 mejores países para el fondo en términos de fundamental. Entonces tenemos un gran motor y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta. ¿Sí? Y nosotros, por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta. Nosotros retiramos pesos por superávit.
Qué miedo me da cuando Caputo empieza a hacer analogías. Lo
nos
tengo
vamos
que decir.
A quedar sin nafta.
Lo tengo
¿vos
que decir.
¿Vos qué lees? Yo entendí que nos estamos quedando sin nafta.
O cuando te quedas sin nafta y robabas nafta y tenías que ir con una manguerita a soplarle, ¿viste? Sí. Sacarle del otro. Bueno, sí. ¿Quién no lo habrá hecho? Veremos qué ocurre de acá para adelante con esta baja de la nafta, que tiene que ver, obviamente, con la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Pero ya que hablamos de recursos naturales e YPF, en las últimas horas, conocimos una noticia que retumbó en la provincia de Buenos Aires y en especial en Bahía Blanca. Sí. Y es que finalmente la planta de GNL que se iba a hacer en Bahía Blanca y que tras la intervención del presidente Javier Milei se había mudado a Río Negro, ya ni siquiera se va a construir en la Argentina.
Sin el pan y sin la torta,
sí,
¿no?
Exactamente. Una pérdida tremenda de una inversión multimillonaria. Sobre esto le consultaron esta mañana en Napalm al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.
Hay una serie de factores, obviamente una pérdida de trabajo directo e indirecto en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Es decir, todo lo que pierde Argentina y la provincia lo ganan otros actores internacionales y se benefician otros países en detrimento de Argentina. Entonces acá lo que también nosotros venimos marcando es que a diferencia de muchos experimentos libertarios, liberales que estamos viendo en otra parte del mundo, en realidad desde el punto de vista económico tienen proyectos mucho más centrados en los intereses nacionales que lo que Milei está demostrando, que es directamente una entrega de nuestra producción, nuestro trabajo, nuestra soberanía, y el caso de la planta Bahía Blanca es el ejemplo más claro de este fenómeno.
Bien, bueno, una pésima noticia. Y en territorio bonaerense hay otras novedades. Finalmente la legislatura suspendió las PASO, tal como veníamos hablando, ¿no, José? Y como había pedido el gobernador Axel Kicillof. Esta mañana en una radio colega habló de las diferencias al interior de Unión por la Patria el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés Larroque.
Estamos frente a una situación en la cual no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la justicia electoral bonaerense. Y esto es muy grave porque la justicia lo advirtió días pasados con notas a los bloques legislativos, porque ayer la propia justicia electoral convocó a los presidentes de bloque y sugestivamente los únicos presidentes de bloque que no fueron fueron los oficialistas, ¿no? Los que dicen representar al oficialismo. ¿Por qué pasa esto? Porque están extorsionando al gobernador, porque están extorsionando a Axel, porque subordinan, digamos, el funcionamiento normal de las instituciones y de la democracia bonaerense a una extorsión en función de una negociación de espacios de poder. Y bueno, parece que esto remarca más que nunca que acá en la provincia de Buenos Aires necesitamos legisladores oficialistas, legisladores que respondan al gobernador Axel Kicillof.
Y también en la provincia se están realizando las negociaciones paritarias estatales, docentes y judiciales. Hoy habló con eso un montón Liliana Olivera, de la Federación de Educadores Bonaerenses.
7 días de una reunión paritaria, una convocatoria, que no hubo oferta. Nos vuelven a convocar para el día de hoy. Y bueno, las expectativas nuestras, esperemos que sean cumplidas. Necesitamos una urgente recomposición salarial. El docente, como todos los trabajadores, estamos pasando un momento muy difícil.
Bien, esto decía Olivera. Se viene, ¿no?, una definición, probablemente, no sé, hay que ver si sale hoy. Esperemos, estaba ahí nuestra compañera Marcia Ojea cubriendo esto. Mañana miércoles, José, movilización en el Congreso de la Nación, ¿no? Después de otro miércoles de represión que pasó medio desapercibido.
Exactamente. El miércoles de semana pasada, otro miércoles, bueno, con presencia de CGT en la calle, va a estar también las dos CTA, va a estar la izquierda en la previa del Día del Trabajador y por supuesto, acompañando el reclamo de los jubilados que no cesa, ¿no? Todos los miércoles en Plaza Congreso los jubilados están ahí otra vez, la CGT, en un escenario, y de esto vamos a hablar en un ratito, paritario muy caliente, muy recalentado, con muchos gremios que ya están planteando medidas de fuerza, bueno, planes de lucha y demás, y con el proyecto de reforma sindical que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Hoy va a haber una parada importante también con eso, bueno, que obviamente genera mucha reacción en la CGT, sobre esto vamos a hablar en un ratito.
Bien, y hoy habló el cosecretario general de la CGT, el camionero Octavio Argüello.
Sí, van a mover la mayoría de las organizaciones gremiales, acompañadas por otros sectores también, ¿no? Pero las consignas son las mismas que pensamos en plan de lucha, ¿no? Reclamando apertura paritaria, mejoras de salarial de los jubilados, basta de que se frenen los despidos y que realmente haya una dirección de producir más trabajo y productividad, algo que el gobierno no lo tiene en su agenda, pero bueno, es esto lo que estamos exigiendo.
Bien, calienta motores para mañana, entonces 11:22 de la mañana. Estamos en Twitter, en Instagram, en @provincia1270. Si nos quieren mandar WhatsApp, nos cuentan si les gustan los perros, si les gustan los gatos, si tienen animales, si no. Si le festejan el Día del Animal a su mascota. Ryan, hay gente que hace eso.
Sí, está bien.
¿Creer? Nos pueden escribir al 221-614-4932. Arrancamos todo este ruido. Arrancando, escuchando los pericos. Vamos.
24 horas de seguir mirando cómo pasa el tren. Yo me quedo acá, no me paran. No me importa lo que digan, no estoy buscando una salida tarde. No me voy, no me paran. Hay buena semilla entre los dos. Oh, yeah.
cada vez mejor.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes. De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está ruido.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Bufón.
Por Radio Provincia.
Ya 29 minutos pasan de las 11 de la mañana. En un ratito nomás vamos a conversar con Federico Storani después de una foto, ¿no?, que sorprendió ayer con el gobernador Axel Kicillof. Así que vamos a conversar con, bueno, un referente, ¿no?, de la UCR, que quizás hoy ya no está y no mueve, ¿no?, José, decíamos, pero que es un referente.
Es un referente
grande,
histórico,
un
importante,
enorme.
Además un dirigente de la ciudad de La Plata. Ayer una foto muy comentada de la política, porque estuvieron muy cerquita de la gobernación, una confitería ahí en el centro de la ciudad de La Plata, charlando seguramente sobre lo que va a ser el destino del radicalismo, ¿no? Tan en discusión en este momento. Con tantas miradas contrapuestas sobre dónde tiene que posicionarse el radicalismo, seguramente la voz de Federico Storani es importante escucharla
que
ahí.
Que desde la campaña de Javier Milei, cuando Javier Milei asoma como posible presidente de la nación, Storani, recuerdo que escribió, dio cantidad de entrevistas, hablando y advirtiendo, y se separó también, ¿no? Y se separó sobre todo de lo que la UCR ha hecho en el Congreso de la Nación y demás. Así que, bueno, súper interesante conversar con él en un rato. Valle Pujol.
Vamos a meternos con una de las últimas noticias, el despido de Fernando Gago como entrenador de Boca después del Superclásico. Y hacer un repaso, que es, ¿no? Creo por ahí también lo interesante, una de las deudas de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca, que es poder sostener un proyecto en un cuerpo técnico. Desde que asumió en la dirigencia en diciembre de 2019 hasta hoy.
Tengo una sola pregunta, ¿más cantado que Despacito o no?
Sí, derrota en el Superclásico, ¿no? Se veía venir ya desde hace 2 meses por ahí que se hablaba de esta posibilidad.
Bien, en un ratito con Ayelen Pujol. ¿Y saben qué? Hoy es martes, además del cumpleaños de Romina Ryan, viene Gillespie a este programa. Lo vamos a estar conversando con él, así que va a haber música, eso va a ser después del mediodía. Ahora son las 11:31, es momento de arrancar todo este ruido. 22 grados la temperatura, sol sobre la provincia de Buenos Aires. Noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos, el cielo está despejado. En La Plata la temperatura 18 grados 5 décimos, humedad 54%. Milei está entregando nuestra producción, nuestro trabajo y nuestra soberanía. Lo aseguró por Radio Provincia el ministro de Producción Augusto Costa al volver a cuestionar la decisión de no construir la planta de GNL de YPF en Bahía Blanca.
Milei está demostrando que es directamente una entrega de nuestra producción, nuestro trabajo, nuestra soberanía, y caso de la planta Bahía Blanca es el ejemplo más claro de este fenómeno. Argentina básicamente lo que pierde es la posibilidad de que el producto que sale de su subsuelo se exporte con mayor valor, y que ese mayor valor se lo quede quien lo procesa, y en este caso van a ser buques de bandera extranjera.
Reiteramos, el jefe de gabinete asiste a una interpelación en diputados por el caso Libra.
La Cámara de Diputados tendrá desde las 14 horas la primera interpelación a funcionarios desde 1996, cuando el jefe de gabinete Guillermo Francos exponga sobre el caso Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó el último 14 de febrero y le ocasionó denuncias por presuntas estafas. No concurrirán los otros funcionarios con pedido de interpelación, que son los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cunio Libarona, mientras que tampoco irá el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Se espera una sesión de 10 horas y la oposición realizará la mayor parte de las preguntas al jefe de gabinete, la mayoría respecto a la supuesta responsabilidad de Milei en el desplome del valor de la criptomoneda. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Red Eléctrica Española descartó que el apagón de ayer haya sido provocado por un ciberataque. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez no lo confirmó y anticipó que les exigirá las responsabilidades a los operadores privados. Recién a las 6 de la mañana, España recuperó el servicio eléctrico tras el gigantesco corte. Hora 11:33 minutos, el tiempo en Tres Arroyos, el cielo está despejado, la temperatura 12 grados 6 décimos, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y Ayelen Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
34 minutos pasan de las 11 de la mañana. Les contábamos recién que íbamos a charlar con Federico Storani, exdiputado nacional, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, dirigente de la Unión Cívica Radical y hoy líder de la corriente de opinión nacional del radicalismo. Ayer lo veíamos en una foto con el gobernador Axel Kicillof y, bueno, unos cuantos títulos, algunos especulativos, ¿no?, respecto de esta conversación. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco cómo está viendo el país, cómo está viendo las elecciones que se vienen. ¿Qué tal, Federico? Un gustazo recibirlo acá en todo este ruido. Paula Vistañino, José Maldonado, Romina Ryan, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantado de comunicarme con ustedes y, bueno, al país
lo estoy viendo complicado, porque a pesar del optimismo del gobierno, yo creo que no se compadece con la realidad. La realidad es un optimismo que se centra en los sectores de especulación financiera, más que nada, que la han legalizado, hacer las ganancias rápidamente, el punto de vista financiero, pero no hay un cambio verdadero, esto es repetición de experiencias anteriores, con la única modalidad de que ahora es de shock, brutal, inhumano, y que el ajuste ha recaído nuevamente sobre los sectores de ingresos fijos, muy particularmente los jubilados, los asalariados, la paralización completa de la obra pública, incluso hasta desde el punto de vista competitivo, perjudica los intereses del país, porque la infraestructura se deteriora, y eso está visto, o nos hace mucho más vulnerable a las catástrofes, incendios, inundaciones, etcétera. Por lo tanto, yo no tengo el optimismo que tiene Milei, al contrario, y creo que es necesario construir una alternativa que genere nuevamente una esperanza, pero que apueste a un país productivo, a la educación pública, a una mayor equidad social, etcétera.
Esto no es nuevo, digamos, usted ya lo había advertido el año pasado cuando iniciaba la campaña de Javier Milei, después de que Javier Milei ya se posiciona, ¿no?, como posible presidente de la Nación, con algunas advertencias de lo que se venía. ¿Esto es peor que lo que imaginaba en ese momento? ¿Es en esa línea? ¿Qué es lo más grave, además de lo que nos acaba de comentar, que está viendo de este momento de la Argentina?
Sí, lamentablemente tengo que decir que es peor todavía, porque lo que hay es además todo ese proyecto del punto de vista económico-social, que no es nuevo, vuelvo a repetir, en la Argentina, y que ya ha fracasado en sucesivos momentos históricos, con la única modalidad de la teoría del shock, que también tampoco es nueva, ha sido estudiada por una colega de ustedes, canadiense, Naomi Klein, que para aplicar recetas liberales ortodoxas como las que se aplican aquí, se requiere justamente un shock, que es este famoso tema de la licuación de los ingresos y la motosierra, pero que siempre han terminado en fracasos con situaciones de sociedades muy injustas, inequitativas. Pero a lo que agrego es con una tendencia a ir del Estado de Derecho al Estado de Excepción. Se gobierna por decreto de necesidad de urgencia, inconstitucional como es el 70 que está vigente desde el 29 de diciembre, con la utilización del veto de manera permanente, es decir, una minoría intensa. ¿Para qué? Para bloquear la posibilidad de la recomposición de haberes jubilatorios mínimos o, por ejemplo, para que no se financie la educación pública, en particular las universidades, que están viviendo una situación muy precaria y que son instituciones del Estado con enorme prestigio nacional e internacional. Es decir, no es la mala parte del Estado. Y también agreguemos con una prórroga del presupuesto por segundo año consecutivo, lo que le da mayor discrecionalidad. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, es un gobierno que retrocede del Estado de Derecho a un Estado de Excepción que lo quiere hacer permanente. Sí. Y eso le da un sesgo también autoritario.
Federico, ¿qué tal? Buen día. Quería consultarle por la foto que circuló en las últimas horas, este encuentro que tuvo con el gobernador Axel Kicillof. Si puede contarnos un poquito cómo se gestó el encuentro, de qué charlaron, qué temas tocaron.
Bueno, el encuentro fue bastante casual, ocasional, porque yo doy clases en la Facultad de Derecho, muy cerca del lugar donde se produjo el encuentro, y él ingresó a ese lugar donde yo estaba tomando un café con Alejandro Echegaray, que fue diputado nacional y secretario general de la Franja Morada, y obviamente nos saludamos, nos conocemos, y lo primero que hice fue felicitar al gobernador por la carta que le había enviado a Georgieva, que me parece otro tema increíble que no naturalicemos, que la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional diga a quién hay que votar en la Argentina.
Sí. Con un pin de una motosierra en el saco, ¿no?
Exacto. Es decir, y estas cosas las naturalizamos. Entonces yo le recordé que Alfonsín en su momento se había plantado en los jardines de la Casa Blanca frente nada menos que a Reagan cuando intentó indicarnos qué hacer en Centroamérica, por ejemplo. y que era necesario entonces buscar denominadores comunes para ofrecer una alternativa que recree nuevamente una esperanza. Un poco alrededor de esto giró un poco la conversación, y también del tremendo legado que dejó el Papa y la ausencia de un liderazgo global que se lo extraña fundamentalmente por el apoyo a los sectores más desprotegidos, los más vulnerables, por la defensa del medio ambiente, de los inmigrantes, de la educación, en fin, de estas cosas, y quedamos obviamente seguir conversando, ¿no?
¿Hablaron de las elecciones de este año, de lo que se viene en la provincia de Buenos Aires?
Sí, sí, él, así como yo le reconocí el tema de la carta de George Evans, me agradeció mi posición pública en favor del desdoblamiento de las elecciones, que sí, que técnicamente era lo correcto desdoblar, porque si no iba a haber una confusión tremenda, iba a terminar con mucho voto anulado o impugnado o en blanco. Pero no se fue a lo que algunas especulaciones he leído de armados electorales ni nada por el estilo. Sí, de seguir conversando como corresponde al pluralismo, a la tolerancia, a la convivencia y a la democracia.
Federico, hoy es un día importante en el Congreso de la Nación, ¿no? Un espacio donde usted ocupó un tiempo ahí en la banca de diputado, y va a estar presente Guillermo Francos, ¿no? Jefe de gabinete, por primera vez en muchísimos años un funcionario de ese nivel citado por una causa tan sorprendente como es el caso Libra. ¿Qué le preguntaría en caso de estar ahí? ¿Qué espera de esta reunión?
Bueno, yo ya me he expresado públicamente sobre el caso Libra, yo no tengo ninguna duda, incluso lo digo como profesional, como abogado, pero también como docente en la universidad. Yo creo que eso es una estafa de hecha y derecha, ¿no? Porque bajo el pretexto de impulsar el desarrollo de las pymes, se planteaba inducir a invertir con un número de cuenta, y por lo tanto hay muchísimas cuestiones técnicas que indagar. No puede aducirse que haya sido sorprendido una persona que daba clases sobre el tema, que se presume un experto sobre ese tema, y por lo tanto hay muchísimas, pero muchísimas preguntas para hacer. Creo que algunas se van a hacer conforme a lo que ha trascendido, y es muy bueno que lo hayan interpelado al ministro, como también es muy bueno haber creado la comisión investigadora. Era un absurdo que por un hecho tan relevante algunos que se dicen defensores de la República se nieguen a una comisión que por lo menos averigüe, investigue qué es lo que ha pasado.
Quería preguntarle una más sobre la justicia, ¿no? El proceso que venimos asistiendo, la Corte Suprema. Pensamos en un año y medio de gobierno de Javier Milei, es decir, que ya está casi la mitad del gobierno. ¿Cómo ve que en este tiempo viene funcionando la justicia? Y bueno, lo que ocurrió, por supuesto, con el nombramiento de dos jueces en la Corte que tuvo que volver para atrás.
Bueno, eso póngalo también en la cuenta del no respeto al Estado de Derecho que estaba enumerando. Yo la omití, pero que usted tiene toda la razón del mundo. Es tal vez uno de los hechos más graves. Porque querer meterlos por decreto, incluso con el sainete que se armó, si después le tomaban o no le tomaban juramento, si pretendía quedarse a pesar del rechazo de la institución pertinente que tiene que legitimar la posibilidad de asumir como ministro, como es el Senado, me parecía increíble. Y bueno, eso es parte del mal funcionamiento justamente de lo que se denomina el Estado de Derecho en un sentido sustancial, es decir, en su plenitud. Lo que pasa es que, como dije también, todas estas cosas comienzan a naturalizarse y el presidente dice, bueno, son una cuestión de formas. No son una cuestión de formas. Son cuestiones de fondo en cuanto al funcionamiento bueno de un sistema verdaderamente republicano y democrático. Lo curioso es que haya tantos que se dicen republicanos y democráticos que hagan la vista gorda con estas cosas.
En ese sentido, ¿cómo ve hoy a la UCR como oposición política?
Bueno, el radicalismo está en una situación crítica, que en la práctica está partido en dos entre quienes son francamente colaboracionistas o con matices, pero lo son, uh-huh. de un gobierno que está en las antípodas de nuestro pensamiento histórico, y quienes estamos en un planteo de equilibrar, controlar el poder, mantener, como dije, el Estado de Derecho y generar una alternativa mucho más justa para el país.
Y Federico,
propia elección sí. de la provincia de Buenos Aires, del radicalismo me refiero, terminó en un empate, sí. en dos posiciones que la línea divisoria era esta.
Y pueden
por eso que algunos que serán susceptibles al encuentro o la foto de ayer, yo les recordaba, pero a ver, ¿por qué no se ponen tan inquietos con la visita del senador Abad a la Casa Rosada para conversar con Santiago Caputo y con Lule Menem para un armado con uh-huh. el ya inexistente PRO y la Libertad Avanza, que están las antípodas de lo que ha sido nuestra tradición histórica?
La pregunta, Federico, en todo caso, es si podrán convivir, seguir conviviendo esas dos miradas contrapuestas dentro del radicalismo.
Bueno, pasa en el radicalismo y pasa en otra fuerza, ustedes lo saben bien. En todas las fuerzas en este momento está atravesado por un debate, por una crisis. Y yo creo que el radicalismo tiene que darse un debate fuerte, espero que en un momento se dé la convención, que está postergada por las razones que señalé antes, y que finalmente se ponga blanco sobre negro. Yo, por supuesto, nosotros seguimos un poco el legado de Alfonsín, de que aspiramos a tener una concepción política de una socialdemocracia moderna, de defensa de lo nacional, pero con fuerte sensibilidad social, y esto el gobierno que actualmente está no lo expresa para nada.
Uh-huh. Federico Storani, muchísimas gracias por estos minutos con la radio de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos.
Un abrazo. Era el exdiputado, dirigente radical Federico Storani, con definiciones bastante fuertes, ¿no?, acerca de este momento político de la Argentina y también del rol de la fuerza a la que pertenece históricamente, de la que fue referente y que vivió los momentos más importantes, ¿no?, estando dentro y siendo ministro y diputado.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut.
11:50 de la mañana, una cortita de ayer empujón.
Hoy tenemos acción en el Masters 1000 de Madrid porque Francisco Cerúndolo, el argentino, el único que sigue en carrera, va a jugar contra el alemán Alexander Zverev en los octavos de final, buscando el pase a cuartos. Zverev viene de ser finalista del último Grand Slam, del único que se jugó hasta ahora. Perdió la final del Abierto de Australia contra Jannik Sinner. Pero en el historial entre ambos, lo dijimos, Cerúndolo viene de ganar los últimos dos partidos. Así que este martes, entonces, en el Estadio Manolo Santana, en homenaje al gran tenista español, y pasada las 12 del mediodía se va a jugar este partido que se puede ver por ESPN.
Gracias, Ayer.
Todo está reído por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Berna Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en Los Toldos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha estas ofertas. Yerba mate playadito por 500 gramos, 1.649 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en leches, cacao y golosinas. Vigencia del 21 al 27 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está ruido.
Por Radio Provincia.
Cincuenta y cuatro. 5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en todo este ruido y hace un rato nomás el gobernador Axel Kicillof estuvo en General Madariaga con el intendente Esteban Santoro inaugurando la Escuela de Enseñanza Secundaria número 5 Argentino Luna, el edificio número 254 inaugurado en la gestión del gobernador. Además, también se firmó un convenio con Habitat para financiar la infraestructura de 70 viviendas del barrio Belgrano y luego se hará la entrega de patrulleros, que son 3 camionetas adquiridas con fondos de seguridad de la provincia de Buenos Aires para reforzar el patrullaje en el distrito. La agenda del gobernador sigue después en General Pueyrredón, pero ahora escuchemos un poco lo que pasaba en Madariaga hace un rato nomás.
Tenemos que ser un gobierno que pise el territorio, que esté todos los días donde vive la gente para la que gobernamos, que son ustedes, que tome conocimiento, que escuche a las autoridades políticas. El intendente forma parte de otro partido político que el nuestro, pero es el que votó el pueblo de Madariaga. Entonces, ¿cómo le vamos a faltar el respeto? Y lo digo porque ustedes saben que este es un año de campaña electoral, ¿no? Sabemos que hay en la presidencia de la Nación una figura recién llegada, según él, a la política, pero que tiene como modalidad de comunicarse con quienes no piensan igual el insulto. No estoy ni haciendo apreciaciones, estoy describiendo el insulto, el agravio, la descalificación. Si uno no piensa como Milei te insulta. Y lo hace, lo ha hecho conmigo, bueno, infinidad de veces, pero lo ha hecho con buena parte, porque yo no pienso igual que Milei, pero bueno, lo ha hecho con la dirigencia política en general. Hubo gobiernos con políticas de derecha, después vamos a hablar del supermercado, con políticas de derecha, con políticas neoliberales, hubo otros en la historia. Y en general eran fuertemente, me permito una apreciación, antiperonistas. Eran gobiernos de derecha, antiperonistas. En este caso tenemos un presidente que es tanto o más antirradical que antiperonista. No sé si observaron. Es una rareza. Odia a Irigoyen, Alfonsín, lo dice, ¿eh? No estoy. Miren que hay que odiar a figuras políticas de esa envergadura. Miren que hay que también decirlo. Odiaba, yo creo que todavía, al Papa Francisco. Dijo que era el maligno o representante del maligno en la tierra. Miren que hay que decir de un Papa argentino, el maligno es el diablo. Y yo no soy creyente del catolicismo, pero hay que decir que el Papa que preside la Iglesia es el diablo. Imagínense de ahí para abajo. Lo ha dicho de artistas populares. Lo ha dicho de los artistas, sobre todo mujeres, que admira a los pibes y las pibas, ¿no? Lo ha dicho, bueno, me acuerdo de Lali, pero lo dijo muchísimo. Y menciono esto porque estamos entrando en un año electoral. Así que les pido, sobre todo los que pasan buena parte de su día observando las redes, porque es así ahora la sociabilidad. Va a haber insultos de parte del presidente para mí, para el radicalismo, para la provincia de Buenos Aires. No le gusta la provincia de Buenos Aires. Va a haber insultos, van a volar insultos de cualquier tipo, de ese lugar. Y después con sus repetidoras en las redes. Yo les quiero hacer a ustedes hoy acá un compromiso. Me pueden insultar, me pueden agraviar, me pueden descalificar. Nunca vamos a contestar con un insulto y una descalificación. Nunca. Miren, a veces uno tiene que confesar en el fuero interno. Te puede dar ganas, ¿no? Te puede dar ganas, pues somos humanos, te insultan sin motivo. Hace poquito se llevaron una planta de gas de Bahía Blanca por una decisión del presidente de la Nación para castigar a la provincia. Dijo cualquier barbaridad, la sacan porque el gobernador está en contra. Bueno, dijo cualquier cosa. Y se llevó la planta. Y nosotros que dijimos, bueno,